Son las 8, las 7 en Canarias, las 7 también aquí, en Marrakech. Hoy estamos encendiendo la linterna en el epicentro del terremoto que ha dejado ya, oficialmente, imagínate el final, ya más de 2.700 muertos.
Hola, soy Julio Redondo, guía canino del equipo cinológico de la UME, y esta es mi perrita persa. Nos vamos de visión a ver si encontramos, si nos asignan una zona de rescate. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿2.700 y pico muertos? No, ni de broma. Yo la sensación, viendo el epicentro y la complejidad orográfica de la cordillera del Atlas, lo primero que pienso es que es imposible que acaben encontrando todos los muertos que están sepultados bajo las rocas, el adobe, la pobreza. Desde aquí, desde este terremoto, es muy difícil hablar de Rubiales. Y no te digo de la diada independentista catalana de este 11 de septiembre. Me da hasta vergüenza. Solo con saltar la valla de Ceuta y Melilla, cruzar esa frontera, solo con atravesar el estrecho de Gibraltar de Tarifa a Tánger, desde Málaga a Melilla, te encuentras tal abismo de renta, te encuentras tal diferencia entre un país y otro, y nosotros, con la diada independentista, con una panda de supremacistas que se creen no sé muy bien qué, intentando darnos lecciones de nada. Es un disparate. Estamos a 50 kilómetros del epicentro, pero rodeado del turismo de lujo de Marrakech. Y eso te puedo asegurar que me crea cierto conflicto ético y periodístico, ¿eh? Es verdad, aquí vienen turistas y menos mal, porque la economía de esta ciudad y de esta gente depende de eso. Pero estas, ¿cómo decirte? Estas miradas, estas sonrisas, esa turistada a tan pocos kilómetros de miles de cadáveres, ¿qué quieres que te diga? No me parece ni medio normal. No se me va tampoco de la cabeza el papelón del rey Mohamed VI, el rey missing, solo que nadie se atreve a decirlo aquí, lógicamente. Un rey que tardó más de 24 horas en aparecer por su país, estaba de vacaciones en París con sus amiguitos. Un rey que tardó otro tanto en poner en marcha los servicios de emergencia y que incluso, ante la magnitud de la hecatombe, rechaza la ayuda de Francia por estas cosas del politiqueo y de los complejos. Aquí hay soldados de la UME, españoles, claro, del Reino Unido, de Qatar, de Emiratos, pero su majestad Mohamed VI se pone estupendo y a sus compatriotas, cadáveres, y milagrosamente quizás hay alguno vivo, que les den. El epicentro apareció a 15 kilómetros de profundidad. La construcción y el descontrol urbanístico ilegal en Marruecos hicieron el resto. Es el horror de una catástrofe en un país que es mucho más pobre de lo que pensamos. En clave diplomática, esto también tiene su lectura, ¿eh? La importancia de las relaciones entre España y Marruecos, porque, claro, cuando uno ve que la ruta canaria no para, las pateras, que han llegado casi 1.200 migrantes a Canarias durante el fin de semana, desde el sábado habrían arribado a aguas de las islas 16 embarcaciones ilegales, vete tú a saber las que se habrán quedado por el camino. Claro, hay que llevarse bien, sí o sí. Hay que ayudar como sea, partiendo de la base, como comenta aquí la gente, que es solo cuestión de tiempo, que emigren muchos más. Esta mañana salíamos de las zonas del epicentro, de los pueblos de ese área. Yo veía a los jóvenes, a los chavales, a las chicas, y yo decía, ¿cómo no van a emigrar? Sin terremoto ya tendrían que haber salido. Imagínate a partir de ahora, porque esta desgracia no ha hecho más que empezar. España y Marruecos tenemos que llevarnos bien, pero es que Marruecos, a la vez de esta miseria y de esta hecatombe, despega en sus relaciones ante Israel, ante Estados Unidos, por asuntos de energía, minería, defensa, cuando la inmensa mayoría de este Marruecos sigue muy, muy cerquita del tercer mundo. Y un par de contrastes más. el lío dentro de la Casa Real, y casi termino como empecé, el lío entre el hermano del rey, Mulay Rashid, y el hijo del rey, el príncipe Mulay Hassan. Eso es lo que hay en el fondo de todo esto, de todo esto en clave sucesoria. En fin, termino como empecé, con el horror, con los muertos, con el drama, pero con un puntito de orgullo, porque no sabes lo que supone llegar a la zona del epicentro, a Hamid, que es la ciudad más importante de esa falda del Atlas, y encontrarte allí a un batallón de la Unidad Militar de Emergencias con una bandera de España como un castillo, poniéndolo en la entrada de la tienda principal donde está el mando, la oficina del mando de la operación, y cómo estaban deseando esos chicos y esos soldados, esas mujeres, salir pitando con los perros para intentar rescatar un ser vivo o, lo más probable, para sacar cadáveres. Eso sí que es marca España.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 11 de septiembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Como dices tú, la vida sigue, y aquí en España los independentistas utilizan la diada para insistir en la amnistía y el referéndum.
Cada tal con su tema. Según la Guardia Urbana, más de 100.000 personas han participado este año en la manifestación, 35.000 menos que el año pasado. Pero Aragonés ha escuchado abucheos de los asistentes que exigían la independencia. El PSOE admite conversaciones discretas, pero insiste en que la cosa todavía queda.
El PP se reunirá mañana con Sumar y el jueves con el PNV.
En el marco de la ronda de contactos previa al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PP está a la espera de que el BNG les confirme si acepta también una reunión con ellos. No habrá encuentros ni con Bildu ni con Junts.
Confirmados los crímenes machistas de Girona y de Granada.
En Granada, ayer un hombre mató a su mujer de 37 años y luego se suicidó. En Girona se ha podido confirmar que una mujer de 71 años fue asesinada por un hombre de la misma edad. Ya son 44 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Dos detenidos por la muerte violenta de una mujer en El Palmar, en Murcia.
Los hechos ocurrieron este domingo también. Al parecer, un hombre entró a robar en la casa de la mujer y allí se topó, sin saberlo, con la víctima. Cuando los agentes llegaron al domicilio, se encontraron a la mujer ya fallecida y al arrestado intentando huir.
Minuto de silencio en Montmeló en recuerdo de los cuatro fallecidos que fueron arrollados por un tren de cercanía.
Eran tres mujeres y un hombre de entre 19 y 22 años que cruzaron por un atajo no señalizado para ir a un festival de música electrónica. El alcalde de la localidad ha señalado que 50 metros más allá tenían un puente seguro por el que cruzar la vía.
La justicia navarra rebaja en un año y medio la pena de cárcel a un agresor sexual por la ley del solo sí es sí.
Su pena de prisión pasa de 7 años a 5 años y medio. El tipo fue condenado por un delito de agresión sexual con penetración, con el atenuante de haber consumido alcohol. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, viaja a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Vladimir Putin y Kim Jong-un, ¿qué puede salir mal? Se desplaza el único gordo de Corea del Norte, se desplaza hasta allí en tren. El objetivo es reforzar la relación bilateral entre los dos países. Está previsto que ambos, iba a decir mandatarios, que ambos monstruos aborden la posibilidad de comprar armas al país asiático para su utilización en la guerra de Ucrania.
Precisamente en Ucrania ha muerto una cooperante española, Emma Igual, que recibirá la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo.
Falleció por el impacto de un misil, un proyectil ruso. La embajada española ya está en marcha para repatriar el cuerpo. Exteriores confirma que el coche en el que viajaba se desintegró tras la explosión. Emma Igual era la directora de una ONG que ayudaba a evacuar a civiles ubicados en el frente.
Y los chilenos recuerdan los 50 años del golpe de estado del dictador Augusto Pinochet.
Centenares de personas se han desplazado hasta el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago de Chile para homenajear al presidente Salvador Allende. En estas últimas horas, los agentes han detenido a 11 manifestantes por desórdenes públicos. Y nos quedan los deportes, Alberto.
Hoy empezamos con los tribunales, porque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los delitos de agresión sexual y de coacciones tras ese beso no consentido a Jenny Hermoso. En tenis, Novak Djokovic, campeón del US Open, va a estrenar su número uno del mundo esta semana en la Davis frente a España. El equipo español, sin Carlos Alcaraz, se juega su clasificación para la final a 8, que se disputará en noviembre.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Está activa la alerta naranja por tormentas en Aragón, aunque las lluvias son generalizadas en el norte, centro y sureste peninsular. Situación similar este martes, se esperan lluvias fuertes en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro, Pirineo y otras zonas de Cataluña y Levante. Bajarán ligeramente las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 28 grados. Viento del suroeste en la costa de Galicia, de poniente en el estrecho y del sur en el Ampordán.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas, nunca mejor dicho, abrimos el atlas con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique, desde Marrakech? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Bruselas.
Oye, Enrique, tú conoces muy bien este país, esta ciudad. ¿Cómo es la región donde se ha producido el epicentro del terremoto, un poquito más al sur, donde estoy yo, entre Marrakech y el Atlas?
Fíjate, cuando yo vivía en Rabat, era uno de mis sitios favoritos, irme hacia el Atlas, hacia la región de Enlil, un poquito más al este, para subir al Tubkal, que es el pico más grande del Atlas. Y pues toda eso es una región montañosa, muy árida, muy seca, con gente acostumbrada a vivir con muy poco, pero efectivamente todos son pueblos mal comunicados, casi todos sin electricidad. Incluso en aquella época, no sé si todavía, pero en aquella época sin ni siquiera emisoras de radio, no digo a teléfonos móviles, porque el poder desconfía de los bereberes. En fin, es una zona en la que te estaba oyendo yo antes. Y yo me permito pensar que también que debe haber decenas de pueblos completamente arrasados. Sencillamente han debido caer pues como un azucarillo, porque el adobe con el que hacen las casas aguanta mal que bien la lluvia, el invierno, pero un terremoto de este tipo, desde luego, yo creo que lo que nos falta por ver en todos esos pueblos es desolador.
La ciudad de Agadir, por lo que se recuerda en las crónicas, ¿cómo fue aquel seísmo?
Bueno, aquel fue un seísmo terrible. Fíjate, lo he estado leyendo en la hemeroteca de la ABC. Para empezar, obviamente faltaron 3 días para que llegara la noticia. No estamos hablando del año 1960 y las cosas no eran tan sencillas como son ahora desde ese punto de vista. Según las crónicas, hubo entre 12 y 15 mil muertos entonces. Y se produjo una enorme ola, o sea que el grueso de la destrucción lo produjo un tsunami, que entonces no se llamaba tsunami, era una gran ola. Y pero vamos, fíjate que entonces España todavía tenía la posesión de Sidi Ifni, del Sáhara, y por supuesto se volcó, el gobierno entonces del general Franco se volcó con Marruecos, se hicieron evacuaciones a Canarias de los heridos. En fin, fue un terremoto muy, muy, muy tremendo, ¿eh?
Oye, y la última, Cerveto. Las relaciones exteriores de Marruecos están jugando ahora un papel esencial a la hora de recibir ayuda, de autorizar la intervención de la ayuda. ¿Por qué no se ha aceptado la ayuda de Francia, que imagino que sería millonaria? ¿Por qué es un asunto tan delicado para este rey?
Bueno, primero porque ahora mismo la situación del rey es muy delicada. O sea, ahora tú mismo lo decías, él estaba en Francia,
Nadie sabe exactamente si estaba con un tratamiento médico o con otra cosa, pero es un hecho que ahora mismo que ha vuelto a Rabat no ha hecho declaraciones en la televisión, y si te ha llamado la atención que no ha hecho nadie más declaraciones, porque hasta que no se oiga al rey no puede salir el primer ministro, ni el ministro, ni nadie. O sea, todo esto está en una situación muy especial y muy extraña. Y en el caso de Francia, pues porque hay mucha tensión. Ahora Francia ha reducido el número de visados que le da a los marroquíes, porque Marruecos ha reducido el número de marroquíes expulsados que acoge. La situación de las relaciones con Francia es muy, muy delicada en este momento, ya hemos hablado alguna vez, pero ahora mismo me preocupa más sobre todo cuál es la posición, cuál es el estado del rey, porque en estas circunstancias esa ausencia, esa falta de presencia, a mí me parece muy preocupante.
Muy preocupante y muy significativa. Enrique Cerveto, gracias, cuídate.
Un saludo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hamal es uno de los supervivientes del terremoto al sur de Marrakech. Álvaro.
Sí, lleva durmiendo en su coche con su familia, en total 6 personas, desde la noche del sábado. Ya ha contado en esta linterna cómo está viviendo esta situación. Hay personas que nos están ayudando, que traen sus coches y nos dan cobijo. Veo el futuro mal, porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las podemos ver, están derrumbadas, destrozadas. Nos vamos a tener que quedar aquí. Todos hemos tenido mucho miedo, hemos enfermado y tenemos miedo de que vuelva a suceder.
Tomás Gómez fue secretario general del PSOE de Madrid.
En el PSOE crece el temor a un descontrol del debate interno en el que se está señalando a Felipe González y a Alfonso Guerra, por ejemplo. Un malestar que esta mañana en Herrera, en COPE, reconocía y verbalizaba el que fuera líder de los socialistas madrileños.
Pero cuando uno hurga más abajo y cuando uno tiene interlocución con más gente, hay un malestar porque esto no es el PSOE. Hay un proceso de vaciamiento político del partido.
Mar Galcerán tiene 46 años y se ha convertido en la primera diputada en España con síndrome de Down.
En su caso, por las Cortes Valencianas, tomará posesión de su escaño el 20 de septiembre. En Mediodía COPE ha asegurado, en Mediodía COPE sí, ha asegurado que está en política para poder ayudar a los demás.
Es un gran paso para mí y un gran paso para las personas con capacidades diferentes. Y a todas las familias de personas con capacidades diferentes, en que crean en sus hijos, que trabajen con ellos, que les apoyen y que les deje volar.
Fernando Trías Deves, en la tarde de COPE.
La compraventa de viviendas cae de nuevo, lo hace un 11,4% interanual en julio, y también caen las hipotecas, casi un 19%, con lo que la firma de nuevos contratos hipotecarios encadena ya 5 meses de caídas. Y mientras la demanda baja, los precios no dejan de subir, una situación que ven con asombro muchos expertos.
El sector edifica, ve una corrección, pero no edifica con precios de hoy, edifica, lleva 2 o 3 años con su promoción inmobiliaria, y por tanto ha hecho sus números, y aunque ahora vea una bajada de volumen, de momento no va a intentar sostener la construcción, va a intentar sostener, si necesita, con financiación el precio y no reducirlo.
Y el sonido musical, Jennifer López.
Jennifer López anuncia nuevo álbum en solitario tras 9 años sin hacerlo. Se llamará This Is Me Now. En 2002 fue This Is Me Then, ahora es Now. Y aunque no hay fecha de lanzamiento, los fans de J-Lo se han vuelto totalmente locos con este anuncio.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Imagínate que llevas meses y meses planeando un viaje de vacaciones con tu familia a Marrakech, con tu marido, tus tres hijos pequeños, con tu hermana, con toda la familia, los tíos, los primos. Llega el día, te subes al avión, pero justo en ese preciso momento sacude el terremoto más fuerte de las últimas décadas Marruecos. Nadie te avisa, no tienes ni idea de lo que está pasando. Esto es lo que le sucedió a la familia de Ana Blanco. Ellos son de Lugo, cogieron un vuelo desde Oporto el viernes 8 de septiembre a las 11 de la noche.
Cuando despegamos, el aeropuerto ya era consciente de que despegaba a otro país y a un aeropuerto en esas circunstancias, ¿no? Y el piloto decidió despegar sin decirle nada a todos los que íbamos allí. Porque obviamente si a mí me hubiesen dicho que llegaba a un país que acababa de pasar el mayor terremoto de su historia, yo me bajo del avión porque yo viajaba con mi marido y mis tres hijos que tienen 7, 5 y 4 años.
El vuelo se retrasó una hora, nadie les dijo el porqué. Despegó finalmente a las 12 de la noche, pero no les avisaron de que iban a aterrizar en un país que estaba siendo en esos momentos devastado por un terremoto de 6,8 en la escala Richter. Cuando llegaron a Marrakech, no entendían lo que estaba sucediendo.
No sabíamos nada, llegamos a un aeropuerto donde nos gritaban, estaba el suelo, el techo es de cristal caído, con una lámpara también caída. Tuvimos la gran suerte y el ángel en el camino de que el transfer estaba allí. Claro, nosotros seguimos sin saber nada. Llegamos al hotel, tenéis que dormir en la piscina, estábamos encerrados sin saber qué hacer, sin saber la magnitud de todo lo que estaba pasando fuera.
En el hotel se encontraron con otras familias que, como ellos, dormían en la única zona segura del edificio, en la piscina. Tuvieron que pasar la noche en hamacas y aún tuvieron suerte. Desde ahí, casi sin pegar ojo, vivieron las réplicas y seísmos que siguieron durante esos días en la ciudad. A pesar del miedo que pasaron, sobre todo por la seguridad de sus hijos pequeños, te recuerdo, 7, 5 y 4 años, Ana destaca la gran ayuda que recibió del transfer y del personal del hotel.
Dentro de todo eso nosotros éramos como afortunados, que no dormíamos agarrando la maleta en medio de la calle. Evidentemente la gente del hotel se volcó y el transfer con nosotros fue alucinante. O sea, ellos al final sí que son una sociedad que sí que nos explicaron que era como individualista, pero que luego cuando tienen una desgracia como que se unen, ¿no? Y se ayudan todos para ello.
Muchas familias consiguieron volver desde la capital marroquí, desde Casablanca también, con vuelos que superan los 1.000 euros. Para que te hagas una idea, un trayecto de Marrakech a Madrid, por ejemplo, cuesta hoy 800 euros. Ayer, 1.400. Los billetes para la semana que viene no superan los 100 euros por persona, pero después de 2 noches en ese hotel de Marrakech, la familia de Ana consiguió volver. Decidió volver a España en un avión del ejército junto con otros españoles.
Presionando con contactos y tal, conseguimos que este avión del ejército, que iba a dejar unos palés de ayuda humanitaria, subirnos 31 españoles, que de los 31, 10 éramos nuestra familia. Todo de decir, vale, no estamos dentro del avión, estamos a salvo, ha sido muy fuerte todo, porque todo eso hay que acompañarlo de lo que tú estás viviendo como adulto y el peso de 3 niños muy pequeños.
Ya está de camino a Lugo, pero el camino ha sido un infierno, por el miedo, la incertidumbre y las muchas paradas que han tenido que hacer. Todo con 3 niños pequeños. Y es que Ana insiste, si lo hubiera sabido, claro, si antes de despegar les hubieran avisado, no se habrían montado en aquel avión.
Nuestra historia ha tenido final feliz, pero yo me hubiese bajado de ese avión seguro, porque ante todo es salvaguardar la vida de mis hijos.
Lo que iban a ser unas vacaciones familiares se convirtieron en una verdadera pesadilla. La familia de Ana ha conseguido volver, pero como a ellos, el terremoto ha cogido por sorpresa a muchos otros turistas. Algunos decidieron quedarse en Marruecos. Hoy, en total, 36 han conseguido volver a casa en ese avión del ejército. Un vuelo militar que llevó a la zona afectada material de rescate y que han aprovechado para traer a ese grupo de compatriotas repatriados como Ana y su familia. Nos damos un paseito por las redes sociales. Te contamos la última hora del terremoto desde Marrakech. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Has encendido desde allí la linterna y en este viaje estáis Adri Gil y tú conociendo historias increíbles para todo aquel que quiera escucharlas, que quiera verlas. Os recordamos que están en X, el antiguo Twitter, y en Instagram, en Expósito guión bajo COPE. Allí hay videoblogs y entrevistas.
Tiempo de tertulia y análisis esta noche con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias, las 9 aquí, en Marruecos. Ángela, propone temas.
Buenas tardes, Ángel. En primer lugar, tenemos que hablar de la enorme tragedia que asola Marruecos y del papel que están teniendo la UME en la ayuda de la gente que se encuentra enterrada bajo los escombros. Y en el terreno nacional, pues estamos en el día de la diada, esa advertencia ha hecho Pere Aragonés a los jueces del Supremo y del Tribunal Constitucional. Esas declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hablando sobre la amnistía y las exigencias de Junts per Catalunya, de Puigdemont, que quiere que la amnistía esté aprobada antes de la investidura. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Hasta luego, Silvia.
Adiós.
Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a dar la última hora de todo el repaso y reacciones que ha habido a la dimisión presentada ayer por Luis Rubiales. Repaso y reacciones deportivas y extradeportivas, incluidas las políticas.
Venga, pues te espero en 3 minutitos.
Aquí estoy, no me muevo de aquí, ya te lo aseguro yo.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo lo niño, todos los alumnos.
Ángel Expósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos,
Marruecos, en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.